Una hora de cultura, literatura, cinema i videojocs a Ràdio Cambrils.
Bona nit, Cambrils, i buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos escucháis en el podcast.
Oli.
Mucha formalidad. Esto es una hora de cultura.
Academia rígida, academia seria, sesuda y hoy academia que habla de animación.
Vamos a volver a estos dogas, vamos a volver a los especiales de animación, exprimiendo aquí el conocimiento del doctor Navarro y lo poco que sé yo. Pero vamos a hablar de cosas que nos han dejado bastante perplejos, por no decir picuetos.
Sí, ya digo que hoy más que nuestro conocimiento lo importante va a ser nuestra perplejidad, porque vamos a dedicar nuestro cuarto especial doga, una hora de animación, a la trilogía, la extraña trilogía Animerama de Mushi Productions, el estudio de animación de nuestro querido Osamu Tezuka. Dios del manga...
¿Te cuesta decir dios de la animación?
Sí. Dios del manga, señor que hacía animación.
Le diste varias veces el premio Thanks for Trying mientras estábamos viendo las películas.
Sí, es un proyecto curioso, es un proyecto que merece la pena conocer, es un proyecto histórico en el que por lo menos está una obra maestra, que es Belladonna of Sadness, que se acaba de estrenar en Filmin, por fin llega a nuestro país. Esta película se reestrenó, se recuperó y se hizo un remaster hace 6 años, a finales de 2014, 2015. Yo la pude ver en el Festival Void de Animación para Adultos de Copenhague en 2015.
Ese festival que tanto te ha dado.
Ese festival que yo adoro, aunque este año no nos han hecho... Compramos la acreditación, no valía fuera del mundo nórdico.
Y tú no eres nórdico.
Les escribimos, pero no nos han hecho ni caso. Aún así, les seguimos queriendo. Creo que ese mismo año pasó por Sitges, pero fuera de festivales todavía no estaba disponible. Ya la tenéis en Filmin. Por si queréis la versión corta de este programa, mirad Belladonna of Sadness. Es una maravilla. Pero hoy le vamos a dedicar el programa entero a la trilogía, que son 3 piezas muy extrañas, que forman un conjunto conceptual muy raro y muy marcado por su producción.
Claro, estamos aquí con el Animerama, una mezcla de anime y drama,
sí,
que es este impulso por crear animación para adultos, esta etiqueta que nos gusta tanto y que queremos promocionar. Pero adultos con toques eróticos, unas películas más que otras.
Sí, vamos a hablar de que aparte que la tenéis en Filmin, las otras 2 películas las hemos podido ver al fin porque Third Window, que es un distribuidor fantástico británico que se dedica a rascar en el fondo del cine japonés y tiene ediciones fantásticas de One Cut of the Dead, de un montón de películas, pues eso.
Las películas más locas que os podáis imaginar,
sí,
las suelen tener en Third Window.
Pues sacaron un pack con las 2 primeras, con Mil y una noches y Cleopatra. Está muy bien editado, es un pack que tiene entrevistas largas, que tiene contenido, bueno, la edición de Belladonna.
¿Una hora hay entrevistas?
Sí, hay una entrevista de 1 hora con Eiichi Yamamoto, y la edición de Belladonna of Sadness, que es de alltheanime.com, tiene una entrevista con Yamamoto, tiene entrevista con el director de arte, con el pintor Kuni Fukai, tiene entrevista con el compositor Masahiko Sato. De todo esto vamos a hablar en este especial que empieza ahora mismo.
Animerama, anime y drama, que es una de las cosas que descubrimos viendo las entrevistas, porque la palabra para mí no me sugería esto, aunque sí que hay dramones en las películas.
Y por lo menos una es un drama, ¿eh? Su existencia es un drama en sí mismo.
Para nosotros y nuestros ojos.
Y hay mucho drama empresarial, ¿eh? Porque la versión corta cuenta que Animerama es una trilogía que hace Mushi Production para ganarse al público adulto, es una trilogía erótica, lo de erótica que ponlo entre muchas comillas y es cuestionable, y fue una cadena de fracasos en taquilla, aunque las entrevistas, por ejemplo, Yamamoto dice que no, que Mil y una noches quedó en tercera en taquilla en su estreno, que Cleopatra quinta o sexta, él las considera éxitos.
¿Y la crítica?
Pues a la crítica le gustó Mil y una noches y reaccionó peor a Cleopatra. Pero además es una trilogía...
No, no, porque...
Ah, luego hablaremos de por qué. Es una trilogía que ya hicimos hace Mushi Productions entre el final de los 60, 69 la primera película, no sé si 70, ahora lo veremos, ni principios de los 70...
creo que 69, 70 y 73.
Y 73, la última de la trilogía, que es Belladonna Sadness, que de hecho es una pieza añadida posteriori. O sea, el proyecto al principio eran dos películas, Mil y una noches, Cleopatra. Es un proyecto que hace... Tezuka, como decimos, para ganarse al público adulto, para romper con la imagen de cine infantil. Y hay razones muy complejas, porque el caldo de cultivo de la época también es importante. Es decir, no es un proyecto espontáneo, no es un proyecto que fuera el passion project de Tezuka, aunque luego llegará a decir que él hizo Astro Boy para financiar su animación experimental. Aunque aquí también hay que decir de nuevo que Tezuka, que fue el que estrenó o el que inauguró la animación televisiva, puso un precio tan bajo para Astro Boy que condenó, de esto se quejó por ejemplo Miyazaki, ¿no?, cuando Tezuka murió, en retrospectivas que se hacían, que él había sentado unas bases de escasez para la industria del anime, porque hacían por muy poco dinero un capítulo a la semana, y digamos que si poco dinero era bueno para el dios del manga, los demás que hacían pidiendo más dinero, ¿no? Entonces,
¿estuvo implicado en todas las películas?
Tezuka, ya digo, que era esta empresa, en las entrevistas Yamamoto deja claro, Yamamoto es el director de las tres y codirector de Cleopatra junto a Tezuka, deja bastante claro que Tezuka era un genio creativo en el manga, pero que era como animador, bueno, cuestionable, y que como empresario era un absoluto desastre. De hecho, uno de los dramas de la producción es que mientras estaban haciendo esto, creo que era el contable de la empresa, no recuerdo ahora quién era, de Mushi, se quedó los derechos de Tritón del Mar, que era como un manga querido de Tezuka, era otro proyecto que estábamos haciendo en paralelo de serie. Total, que era un desastre de gestión, un desastre de producción.
Criticaban mucho la planificación.
Sí, ya digo, es un tipo que Tezuka no sabía hacer las cuentas. digamos que con poco dinero pretendía hacer mucho. Además, hemos visto por aquí en las entrevistas que animaron 5 minutos de película.
O sea, y luego fue todo corriendo.
Y luego lo tuvieron que hacer todo corriendo.
Inauguraron el crunch.
Veo por aquí que 5 minutos de animación en un año y el resto en medio, en la primera película, en mil...
Eso es consistencia.
Tezuka era mal planificador, era un productor regular. De hecho, aunque él diga que financiaba su animación experimental con Astro Boy, es una reescritura un poco generosa, porque Astro Boy lo que daba dinero era el merchandising. La serie en sí era deficitaria, como casi todo lo que hacía Mushi, ¿no? Entonces estamos en esta situación inestable del estudio. Estamos en un momento en el que se está fraguando ya un escenario cultural en el que va a salir Yellow Submarine, la película de los Beatles.
Veréis que hay mucha psicodelia, hay mucha música también en estas películas.
Sí, la música es de lo mejor de las tres, porque tenemos ahí a Isao Tomita en las dos primeras, haciendo lo que yo te llegué a decir con Cleopatra, una música que se merece una película mejor, ¿no? Pero en este contexto, ya digo, de agitación, de Tezuka tener una empresa que funciona, su producto principal, Astro Boy, pero que no está muy bien gestionada, y de él también sentirse cuestionado como autor, que ya era la gran figura del manga, era el padre del manga, era el dios del manga, pero empezaba a sentirse pasado de moda, porque ya se había hecho el Gekiga Manifesto, el manga para adulto, ¿no?, los dibujos dramáticos, que eran mangas de temática mucho más adulta, temática mucho más seria, y él empezaba... Tezuka, por lo visto, era un tipo pues inseguro, que llegaba a decirle a otros autores, yo si quisiera haría lo mismo que haces tú, ¿no? O sea, era un tipo que era un genio incuestionablemente, pero nunca se conformó con el estatus que tenía, cosa que yo creo que es buena, porque tiene una trayectoria fantástica, cubrió todos los géneros, hizo grandes mangas para adultos. En aquella época él ya estaba haciendo manga para adulto, pero, como dice Yamamoto, la animación que había en aquella época era o infantil, o familiar, o muy experimental. De hecho, al principio de Mushi, Tezuka ya había hecho piezas como historias de una esquina de la calle, que eran animación muy estática, muy experimental. Faltaba un espacio que Yamamoto llama animación para adultos. No es que Animerama inventara la animación para adultos, insisto, antes llegaría Yellow Submarine, antes habría experimentos, pero sí que, por lo menos en Japón, fueron a llenar este hueco. Y lo interesante es que era una apuesta puramente comercial. Ya digo, al principio eran dos películas. De hecho, el hecho de que fueran eróticas eran por petición de Nippon Herald, que era quien ponía la pasta.
Claro, es que hay una situación comercial y y de empresa muy fuerte que les pedía precisamente esta animación para adultos con este componente erótico y también una reacción a todo lo que estaba viniendo de fuera, a esa proeza que era Yellow Submarine y qué podían hacer ellos en esa línea o un poquito más diferente.
Claro, es que con las grandes figuras tenemos el riesgo de idealizar los relatos y decir, no, esto fue un golpe de genialidad, esto fue un gran proyecto artístico, y era gente que tenía que pagar el alquiler y que tenía que pagar a sus trabajadores, a sus empleados. Entonces, la historia de Mushi, insisto, a nivel industrial, hoy lo estoy explicando fatal, lo vamos a explicar muy poco, pero es muy interesante porque de esa historia de Mushi sale esta trilogía, y esa trilogía abre un camino que digamos que no lo abre muy bien, pero es un camino interesante porque son realmente pioneros y artísticamente tienen momentos de mucho mérito, más allá de que Belladonna es una pieza fantástica.
Sí, pero las otras dos no están precisamente bien animadas. Son piezas muy extrañas, pero sí que se reconoce ese intento de innovar y de hacer algo diferente, aunque quedan muchas veces un poco acartonados.
Sí, es que volvamos a lo mismo, ¿eh? Iban un poco a ciegas, 5 minutos de animación en un año, el resto en medio. Cuando se estrenó Mil y Una Noches fue la película animada más larga de la historia hasta aquel momento. También pensemos que Cleopatra luego se intentó distribuir en Estados Unidos, le colocaron una clasificación falsa de X-rated, nunca llegó a estar clasificada, pero se vendió como la primera película de animación clasificada X. Luego sería Fritz the Cat de Ralph Bakshi. Pero, en principio, esa idea de meter la animación para adultos y de forzar esa idea de esto es erótico, esto no lo pueden ver niños, esto está clasificado X, fue parte de la jugada comercial, ya digo, por salvar el proyecto y por ocupar un espacio que Tezuka veía que le estaban comiendo y que era el espacio que estaba de moda. Las revueltas estudiantiles, por ejemplo, tenían como referente iconos del Gekiga. Ya eran. Tezuka se había quedado para los niños, ¿no? Y él quería ocupar ese espacio, querían hacer algo que fuera un mazazo sobre la mesa y querían conquistar un público internacional, porque de hecho lo que cuenta Yamamoto es que el primer proyecto era una adaptación
de Fausto,
o sea, una cosa que es bastante extraña. Se estaba leyendo Fausto, se estrenó la versión americana de Fausto de aquella época y dijo, pues habrá que cambiar. Y se fueron a las Mil y Una Noches.
Toda la temática de estas películas tiene raíces muy europeas o muy ancladas en una tradición y en una historia y narrativas más europeas o sí, no tan puramente niponas.
Sí, de hecho es muy curioso ver cómo ellos reinterpretan culturas ajenas, ¿no? Esto que hoy en día la gente se estiraría de los pelos con la reapropiación
cultural. Esto es apropiación cultural.
Y todo esto, hombre, Mil y Una Noches es una fiesta en ese sentido. O sea que la gente que necesita un trigger warning en ese sentido lo tiene muy grande. A mí me encanta porque hay una distancia cultural fantástica entre, sobre todo las dos primeras, ¿no? Que no renuncian a las claves, a los tropos, al humor japonés de la época, al humor que Tezuka había desarrollado. Yo creo que es un proyecto, las dos primeras, ¿eh? Porque, insisto, el pack era Animerama, Mil y Una Noches, Cleopatra, y luego se añadió esta Belladonna of Sadness, donde ya Tezuka, con el disgusto de Tritón del Mar, con el disgusto de que la cosa no había funcionado en taquilla y tal, se retiró, dijo, haced lo que os dé la gana, el estudio estaba ya condenado, al borde de la bancarrota, hicieron realmente lo que les dio la gana.
Y salió bien.
Es la que salió bien, precisamente por eso, porque fueron un poco de para lo que me queda en el convento, ¿no? Pero, ya digo, yo creo que las dos primeras, que son las películas que sí que son más coherentes, aunque son diferentes entre ellas, son películas, en cierto sentido, muy libres y con momentos, insisto, de brillo experimental, de brillo artístico, pero en general son un poco de parches y mezclas extrañas, lo que hoy en día se diría persiguiendo el algoritmo, ¿no? O sea, buscando esto que está de moda, esto que lo va a estar, intentando colocarme aquí una escena de sexo muy cafre, algún chascarrillo extraño. O sea, son películas que tienen, yo creo que Yamamoto consigue más o menos manejar la nave, pero tienen cierta falta de visión y tienen cierta falta de identidad. Es como que van colando cosas.
Es un batiburrillo muy extraño.
Si quieres, empezamos a trabajar, a explicar Mil y Una Noches, que es una peli, que es la última que hemos visto. Yo, insisto, había visto Belladonna en 2015, la compramos en Blu-ray y me compré el pack de Third Window y hemos hecho un poco la trilogía al revés. Tú has visto Belladonna por primera vez, luego vimos Cleopatra, aviso, ahí hay un bajón importante.
Sí, yo pensaba que íbamos a ir de más a menos, y hemos ido de más a menos...
A un poquito más.
A un poquito más. Sí, dejémoslo ahí.
Esa fue la sorpresa, que en este orden, Mil y una noches sí que es una película bastante digna.
Es que íbamos con la mentalidad de que iba a ser mucho peor que Cleopatra, y no lo ha sido. Sí. Tú antes has mencionado que en el 69, Las Mil y una noches se convirtió en la película animada más larga de la historia... Y también esto tiene que ver con la percepción, porque es una película con uno de los ritmos más lentos que he visto jamás.
A mí me encanta la ambición de hacer una película tan épica. Es una película episódica, pero cubre muchos años y realmente tiene tono y tiene aroma de una película de 3 horas. Cosa que está bien que dure 2 horas 10, cuando realmente cubre... O sea, no hicieron una peliculita pequeña, una anécdota, no, quisieron cubrir
todo.
Un periodo largo de la vida de un personaje, pasando por muchos episodios, muchas aventuras. Y el problema del ritmo lento es que, más que ser lento, es un ritmo roto. Porque una película que apuesta por el ritmo lento y lo hace bien, te hipnotiza, dices, este es el tempo de la peli, ¿no? Pero Mil y una noches pretende ser una peli de aventuras. Y como peli de aventuras, es todo un poquito artrítico. Salvo algún pasaje que está un poco más animado, en todos los sentidos, es artrítico. O sea, es un ritmo que le cuesta coger la marcha, luego tiene disonancias muy extrañas, momentos de congelar todo mucho, rearrancar, parada, o sea, arranque de caballo, parada de burro. Es una cosa muy rara. Se hace larga.
Sí, porque es que a la hora... parece que han pasado 3.
Sí, está estructurada regulín, pero insisto, es bastante coherente para lo que podría ser. Estamos hablando del 69, estamos hablando de salirse de los cánones comerciales de la Toei, de apostar por un tipo de animación que no estaban seguros de que tuviera un público, y de ir probando un poco ahí el fine-tuning a ver qué encuentran. Viniendo de Cleopatra, a mí me parece sorprendentemente sólida. Y hasta diría que la disfruté en general. No sé si me metí en la película, pero me pareció un objeto histórico fascinante. Sobre todo porque a nivel de color, a nivel de composición de algunos momentos, Yamamoto es muy buen director, y de la música, cuando la música puede entrar, está muy bien.
Sí, lo que pasa es que a mí el hecho de que hayan hecho también como una especie de mezcla extraña de historias y que hayan intentado meter... a todos los personajes de Las Mil y Una Noches en estas 2 horas complicando tramas, pues no me acabó de funcionar. También, pero eso sí.
También hay que decir...
Después de Cleopatra es más coherente.
Sí. Y que es vuelvo a decir esa cosa de mezclas de tono de la voz de Yamamoto más experimental, con colores, figuras en único color, composiciones más abstractas, ¿no? Buscando siempre la vanguardia, y el diseño de personajes más cartoon de Tezuka, que queda raro. Por ejemplo, vimos que el Aladín, que es el protagonista, que es un tío súper raro, y tiene un arco bastante curioso, ¿no? Como de auge, caída y
creepiness.
Y muy creepy. Estaba inspirado en Belmondo.
En Abut de Souffle. O sea, que llega a la Nouvelle Vague.
Iban un poco eso, persiguiendo el algoritmo de lo que estaba de moda, de lo que era hip, de lo que podía gustar a un público alternativo, pero son cosas que casan difícilmente. Luego, de repente, en la secuencia de la Isla de las Mujeres, que para mí es el mejor tramo de la peli, el más consistente...
Esas sirenas, sirenas serpientes.
La escena de sexo, que es una secuencia en un estilo completamente diferente al resto de película, más a lápiz, más bocetado,
pero
es fantástica.
Pero es lo que más se parece a Belladonna o Sadness. ¿Sí? Yo creo que son los comienzos de lo que luego conseguirán hacer con esos steel paintings y estas imágenes más de acuarela. Son películas que además creo que hoy en día necesitarían bastante trigger warning y content warning, porque aquí es todo poco consentido. Hay escenas de violación que están muy bien animadas si estás pensando en cómo animar trauma, pero son horrendas.
Sí, pero por ejemplo, esta Mil Noches para la época tenía un aire progresivo en el trato de los personajes femeninos que tienen agencia. Hay dos personajes que marcan ellos los pasos del relato, que deciden.
Hacer una cosa muy poco woke. Tienen unas tetas muy mal dibujadas.
Menos Belladonna, que dibuja el cuerpo femenino. Se nota que cogieron a un pintor fantástico. Pero es lo que digo, el diseño de personajes es muy raro y tiene esas... Vais a ver muchas tetas en estas películas. Tetas redondas, tetas botijo. El eroticismo es muy poco erótico. Pero yo vuelvo a subrayar esta secuencia fantástica que animó Sugi Gisaburo, que es eso, el aviso de lo que estará por venir en Belladonna. Y es el la muestra más clara de que aquí realmente había una intención y un interés artístico. Pensemos, dirigía Eiichi Yamamoto, de director de arte estaba Osamu Dezaki, el padre de las Postcard Memories, que dirigió luego Ashita no, no Yo. Había un equipo fantástico. Lo que pasa es que era una película con mucho truco económico, mucha secuencia, mucho plano estático, no por voluntad artística, sino porque no podían animar, montaje extraño, planos que casan raros unos con otros, usos de la imagen real que también a veces funcionan, a veces quedan simplemente curiosos.
¿Había veces que faltaban fotogramas? ¿Era aquí?
No, me di cuenta de dos fotogramas que estaban fuera de sitio. Los habían ordenado mal a la hora de fotografiarlo y puede que faltara alguno. Pensemos también en esto, de que aparte de ser la época de la psicodelia, de ser la época de este público más alternativo, de la Nouvelle Vague, en Japón estaba muy de moda el Pinku Eiga, las películas pink, las películas de softcore. Y este intento de hacerlas eróticas era por sumarse a la moda softcore. Si las veis como películas eróticas, no tienen nada. O sea, es muy, muy, muy blando para un público de hoy en día. Pero claro, de nuevo,
hay mucha imagen fálica.
Sí, 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 sí. Vamos a... Pero sobre todo en Belladonna. Las dos primeras, ¿no? Las dos primeras que son incluso recatadas para lo que intentan hacer. Ya digo, a mí este Aladdin me parece un viaje curioso, me parece hasta cierto punto disfrutable, con intención artística, alguna composición de pantalla fantástica. El verdadero accidente, el verdadero desastre, es Cleopatra. ¿Pero qué te parece si antes de hablar de Cleopatra escuchamos un poquito de la banda sonora de Psych Rock, de rock psicodélico, de Isao Tomita y de un grupo que se llama Helpful Soul? Tenemos por aquí el tema de Aladdin, vamos a escucharlo un poquito y luego hablaremos de Cleopatra. Soul e Isao Tomita con el tema de Aladdin, que vendría a ser un poco como el tema principal de Las Mil y Una Noches. Tengo una mala noticia ahora, Beatriz.
Dime.
Que hay que hablar de Cleopatra.
No.
Hay que pasar por esto, coge aire, porque no nos queda otra y el mal trago pasarlo pronto. Dice Simon Abrams, que es este crítico de cine que ha escrito el booklet, el librito que viene en la edición de Third Window, que Cleopatra es sobre todo el producto de la agitación y de los problemas detrás de las escenas, y que es rara, no voluntariamente, no como un feature, sino por un bug. Yo no sé cómo de... Bueno, sé, he visto la entrevista, he escuchado la historia, sé que era caótica la situación, sé que era un desastre la gestión de Mushi Pro y todo lo que quieras.
Pero no es excusa, no es excusa para este podrio.
A mí me faltan factores para entender de dónde sale esto. Si decía que Las Mil y Una Noches era una película hecha un poco a bocaos a ver qué cuajaba con el público que querían ganarse, o sea, aquello de... Un poco el señor mayor, el señor Burns en Los Simpsons, haciendo de estudiante, ¿no? Esto ya directamente no sé a quién estaban intentando conquistar.
Pues no lo sé.
¿Cómo definimos
no
Cleopatra? Año 1970, Cleopatra, segunda película de Animerama. Recordemos que Animerama, hemos dicho que en principio era un proyecto de dos películas, no de tres, aunque acabó siendo trilogía. Y esta la dirigen Yamamoto con Tezuka como codirector. Es la única en la que está él como codirector.
La marca Tezuka está ahí y muy directamente, porque lo voy a decir ya, hay un momento de la película que hay una aparición estelar de Astro Boy. ¿Por qué? No lo sabemos.
Un plano non sequitur, no viene a nada, y ahí hay un montón de cameos más, ¿eh? Yo incluso había algún personaje que no identificaba, pero que decía, esto está fuera de sitio, por lo tanto este samurái o este ninja tienen que ser de algún manga de Tezuka que yo no conozco.
Seguramente. Te iba a decir centrémonos, pero es imposible centrarse con esta película.
¿Cómo la definís? ¿Irías?
Pues yo tengo aquí como unas líneas de resumen en las que voy a hacer ya como súper spoiler del comienzo de la película, que es algo que nos hemos planteado si hablábamos o no de él.
Es que yo conocía bastante la película, y el otro día cuando la empezamos a ver, el principio... Yo sabía el giro de ciencia ficción que había, pero al principio técnicamente me dejó muy picueto.
Bueno, yo lo voy a resumir así... Ay.
Un segundo, si queréis que os sorprenda, la película está entera en YouTube y la podéis comprar en el pack de Zerwindow. Si queréis que os sorprenda, saltaos un minuto de programa porque Beatriz va a contar cómo está hecho técnicamente el arranque de Cleopatra. Saltaos un par de minutos. Los primeros 5 minutos de la película son pura perplejidad.
Nos encontramos en un futuro no muy lejano, o quizás sí.
O quizá
¿quién
muy
sabe?
Lejano.
¿Quién sabe? En el que... tenemos a un capitán en una nave espacial con su crew, porque son muy modernos. Hay dos hombres y una mujer,
Giro,
Harvey y Mary, que por alguna razón, que la película no nos quiere dejar clara, tienen cuerpo humano y cabeza animada.
Sí, en el futuro pasará algo en el espacio que hará que todos tengamos cuerpo de ser de carne y hueso y una cabeza animada, animada regulín además, con poca perspectiva, con poca expresividad, como un filtro estos de Snapchat, de TikTok, como en Trainspotting 2, cuando se ponen a ponerse orejitas y eso. Pero en serio, they mean it. Y hay, o sea, no es un momentito. Es
no,
una
no.
secuencia larga de la película de introducción con estos tres que se reúnen con el jefe y van a viajar al pasado.
Van a viajar al pasado.
Técnicamente, ¿por qué han hecho eso?
No lo sé, pero luego también tenemos como muchas imágenes en las que vamos a ver olas reales con dibujos animados.
Recordemos que en Mirar Noches ya había maquetas reales, estaba el mar real, pero el uso de la imagen real era un poquito más elegante. Esto es un desastre, y además pensemos que estamos viendo una película que se llama Cleopatra. Imaginad la persona que va en el año 70 al cine y dice, voy a entrar a una película que se llama Cleopatra, y empieza en el espacio con imagen real.
¿Y por qué? ¿Por qué empieza en el espacio? Pues porque resulta que hay una raza alienígena que quiere invadir la Tierra con el llamado Plan Cleopatra. Nadie sabe qué es. Entonces tienen que viajar al pasado para averiguar cómo conquistó Cleopatra todo lo que conquistó. Y ahí se van y se van a reencarnar en...
Bueno, es que...
Bueno, van a reencarnar, ¿no?
De
van a habitar
eso,
el cuerpo
de gente de la época que estaba alrededor de Cleopatra, pero de entrada...
Sí, y un tigre extraño.
De entrada, los nombres de las operaciones muchas veces son al azar, ¿no? A lo mejor los alienígenas se pusieron Cleopatra por poner. Y luego que todo este tramo que pasa en el futuro y que tiene a gente que van a viajar al pasado, luego no sirve de nada, porque cuando viajan al pasado, sus personalidades, vamos a decir, que se diluyen en estos personajes. Entonces son un poco como focalizadores de la acción,
pero tampoco
desaparecen de la trama durante
son
mucho tiempo.
Son focalizadores de anacronismos, ya está.
Pero no hacen nada, o sea,
no.
Yo creo que ni siquiera ellos recuerdan que son gente del futuro, porque los anacronismos muchas veces están ahí ya de serie, es decir, César fuma puros habanos.
Sí.
O sea, lo del futuro no viene a nada, es un bookend, abre y cierra la película, pero no tiene ningún sentido y es la primera señal de que aquí nada lo va a tener. Es que es en parte película de ciencia ficción durante 5 minutos al principio y al final, épica histórica, comedia picante, pero muy de vez en cuando.
Comedia picante.
Épica histórica a lo Hollywood, a lo peplum. ¿Qué queréis hacer, Mushi? A mí me encantan las películas que pegan saltos tonales, que mezclan géneros, pero es que esto, yo no sé qué resultado quieren que salga.
No, no sé, yo cuando la veía estaba viendo, ¿por qué no estoy viendo Terma de Roma? Me lo estaría pasando mucho mejor.
Sí, tú
o sea,
sabes.
Película loca, también con este toque romano, pues ya está, lánzate a esto, pero es que no tiene ningún sentido esta Cleopatra.
Además, que como Las mil y una noches es una película de aspiraciones épicas, o sea, son casi 2 horas, es un poquito más corta, pero cubre una franja muy larga de la vida de estos personajes, es decir, la llegada de César a Egipto, cuando César vuelve a Roma, luego Marco Antonio...
Los planes de Cleopatra para poder liberar a su pueblo de las garras de los romanos.
Bueno, de entrada, Cleopatra es una señora fea a la que le ponen un líquido que te ablanda el cuerpo y los huesos, y hay una señora que la amasa como arcilla, la rehace, supuestamente en un pibón, en realidad en uno de los dibujos más feos que he visto en mucho tiempo.
Los labios. A ver.
Sí, unos labios muy mal dibujados.
Hablemos de esos labios de Carmen de Mairena.
O sea, el eroticismo en esta película, digamos que sale mal. Spoiler, sale mal.
Aquí me estaba planteando que este programa en teoría es un programa sobre recomendaciones y no hemos dicho nada bonito de esta película.
Pero es que yo recomiendo ver Cleopatra porque, aparte del valor histórico que tiene, es una de esas películas que es absolutamente desconcertante. O sea, la gente a la que le gusta el cine bizarro muchas veces toma por extraño cosas de serie B, que son pues eso, una peli de bárbaros italiana, ¿no? Que tiene 4 chorradas, pero ya está. No, realmente esto es gente de primer nivel. O sea, ya hemos comprobado que Yamamoto es buen director, hay animadores que son potentes, el equipo es el mismo que Las mil y una noches. Está Tezuka, para mí es incuestionable que Tezuka es un tío con un talento infinito. La banda sonora es de Isao Tomita. ¿Por qué? O sea, es evidente también que Las mil y una noches había fracasado, pese a lo que diga Yamamoto, había fracasado en taquilla, no querían que el proyecto quedara en nada, o sea, ve como un intento de Animerama tiene que funcionar, y tiene que funcionar comercialmente. O sea, no olvidemos que este carácter experimental en realidad es comercial, no perdamos de vista que ellos están persiguiendo el algoritmo de la época y esto es una jugada comercial. Entonces, es un esfuerzo muy fuerte de gente con talento, pero que yo creo que está absolutamente desnortado.
Sí, porque es que es tan fragmentaria que acaba por no tener sentido, creo que lo hemos dicho ya 80.000 veces, pero el desconcierto no crea ninguna sensación buena.
Y hay mucho non sequitur, como te decías, como tú decías, mucho chiste, que a mí los chistes de cameos y tal me recuerdan a Shrek, a estas referencias de cultura popular que dices, en 5 años no voy a entender con qué me estás bromeando. Hasta el punto de que el tigre este, que es uno del futuro reencarnado, una trama que tampoco, personaje cómico que no va a ninguna parte, canta Iyudana, que es uno de los himnos de esta orden. Bueno, nosotros la conocemos, pero hay mucho rato dedicado a que el tigre se bañe y cante Iyudana.
Igual por eso me vino a la mente a mí también Terma de Roma, ¿eh?
Yo creo que sí.
Porque es la canción de los spas.
Luego, las escenas de sexo son muy cutres y hay chistes sexuales como Marco Antonio acomplejado por el tamaño de su pene, comparándolo con coches y hablando del tamaño... O sea, si queréis ver una película en la que Marco Antonio hable del tamaño, de la polla de César... Esta es vuestra película. Ahora, ¿por qué queréis ver eso? Pues vosotros sabréis.
Todas las tramas políticas también súper bien conseguidas, muy bien guionizadas. Estupendo.
Pero es que de vez en cuando hay un intento como por seguir la historia. O sea, van saltando, es como una mesa de mezclas, y van saltando y de vez en cuando parece que quieren seguir y quieren cubrir realmente. O sea, esto es Roma de John Milius, ¿no? Y luego pasan a eso, a César fumando puros y con la piel verde, nada tiene sentido, escenas muy violentas, las tramas de los que viajan del futuro desaparecen y podrían haber sido, o sea, tú cortas ese principio, ese final, y esos personajes tienen la misma función en la historia, que es estar un poco de fondo y hablar de las revueltas egipcias contra Roma, de la resistencia, pero nada aporta, nada construye. Y como mucho, claro, de tanto acumular gag visual, porque es una película trufadísima de gags visuales, a mí hay 2 que sí que me funcionan. No sé si a ti hay momentos que te gusten, pero a mí, el desfile este absurdo, cuando llega César a Roma, y hay como personajes, la maja desnuda.
Sí.
Es tan ridículo que digo, bueno, venga, este os lo compro. Una historia
quizás,
del arte.
Sí, quizás sea uno de los mejores momentos de la película. Igual el desconcierto, aquí sí que funciona un pelín mejor. Mm. Yo encantada de ver Goya como buena aragonesa en cualquier tipo de situación. Mm. Pero bueno, sí, es un paseo por la historia y no sé tan bien si añade algo a la trama, absolutamente nada.
No, pero bueno, dices, es como un agarro como puedas, que de repente entiendes que animadores se peguen el lujazo de animar cuadros que le gustan y repasar la historia del arte europeo. Bueno, lo puedo entender. Y el otro chiste, que quizás el chiste de la peli, es en un momento que van contra el viento, por el desierto, un personaje dice, con el viento no te puedo oír, háblame en bocadillos. Entonces se hablan en bocadillos escritos que aparecen en pantalla. ¿Ves? Esto es lo que yo esperaba, si quieres hacer una comedia alocada, pero de verdad que estos son momentos aislados. Luego, por ejemplo, hay una pirámide que tiene trampas, y las trampas son para elegirlas, como un Love Hotel de Japón, que te dicen el tema de cada habitación. O sea, es una cosa muy loca, muy que no sabe lo que quiere hacer. Yamamoto, por ejemplo, dice que él le pidió a Tezuka que fuera codirector con la excusa de que quería que tuviera más sabor Tezuka. Yo creo que en realidad lo que quería era escurrir un poco el bulto. Yamamoto, por ejemplo, dice que la animación televisiva es sloppy, TV animation is sloppy en la entrevista, y critica a Tezuka como animador. Dice que es aburrido, y la frase fantástica que le hizo una foto del subtítulo era Tezuka was a planning maniac. Es decir, era un desastre y era un loco a los controles o a los descontroles. Porque de verdad está Cleopatra. El problema que tiene es que se hace muy larga también, que no llega a desarrollar un ritmo, no llega a cuajar, pero como cosa rara es fascinante. O sea, Un Mil Noches no la puedes disfrutar. Cleopatra, que en América se llamó Cleopatra Queen of Sex, como intentando convencernos de que aquí había algo que en realidad no hay, es pura perplejidad. Y a mí me encanta cuando el cine, que muchas veces pensamos que tiene fórmulas y que tiene las cosas ya hechas, cuando el cine quiere triunfar y no sabe lo que hacer. ¿Estás leyendo?
Estoy buscando aquí lo que aparecía, el warning que aparece al comienzo de la película, diciendo que esto es ficción, que toda la responsabilidad de esta película fuera del equipo productivo, sí. nada mal.
All responsibility doesn't lie...
Además, doesn't mal escrito, que sí. Mis ojos de filóloga iría un
on
poco.
On the production staff, because the character of this story, the character, ojo en singular, the of character. This story are all fictitious.
Sí.
Bueno,
pues ahí
sí,
estamos.
Evidentemente son ficticios porque la Cleopatra de esta historia no tiene nada que ver con nada, y los chistes que podría hacer, por ejemplo, con la belleza, con la cirugía estética, al final acaban siendo más de mal gusto que otra cosa, pero tampoco de un mal gusto voluntario. Es que, insisto, no sé qué estilo de humor, y no es que yo le esté pidiendo que tengan una línea muy clara, que tengan definido qué quieren hacer, pero que tenga voz la película sí que me parecería necesario. Y esta peli es una peli pues como un batiburrillo de ideas que ni siquiera eran propias, de cosas que querían colar, y es, pues eso, para aficionados a la animación y para curiosos. Pero yo te lo dije, lo mejor de la peli es la banda sonora.
Sí, esta banda sonora que se merece una mejor película, sí. Sí.
Y de nuevo es de Isao Tomita, hay un temita que es muy bueno, que son las lágrimas de Cleopatra. Este chiste es mejor que la mayoría de Cleopatra.
Te lo perdono por la comparación y el relativismo, o sea, si no, mal.
Sí, pero hay un tema que se llama Las lágrimas de Cleopatra, Cleopatra Nunamita, que suena repetidamente en la película, porque es otra cosa. El montaje de la banda sonora es ahora mucho, luego nada. Mm. Pero que yo creo que lo podemos poner y por lo menos festejar que algo bueno tiene. Y si de verdad, si tenéis el día, a mí es que este pack me gusta tenerlo, porque además tiene buenas entrevistas y es una obra histórica, abre la animación adulta, todo esto que hemos contado. Pero es que no vais a encontrar una película tan rara involuntariamente como Cleopatra, y tan Tezuka sin llegar a tener nada de lo bueno de Tezuka. Vamos con las lágrimas de Cleopatra en todos los sentidos. Decías, Beatriz, antes de la canción, que este es un programa de recomendaciones y que no sabías por qué estamos hablando de Cleopatra. Estamos hablando de Las Mil y Una Noches y de Cleopatra, de Animerama.
Para poder llegar a esto.
Porque Belladonna of Sadness es tan buena que merece que nos preocupemos por su contexto y que veamos las otras dos solo como justificación o como antesala de las condiciones de producción que permitieron que existiera una de las películas más valientes, vanguardistas y desconcertantes, ahora sí en positivo, que yo he visto nunca.
¿Tú comentabas que habías visto a gente salir del cine o poniendo caras cuando se proyectó Belladonna of Sadness?
En el festival este de Void, con daneses, que no es que sea gente que se escandalice, en un festival de animación adulta, que no es que sea un espacio donde te pueda pillar por sorpresa esto, y hubo una presentación donde contaron que era la película, y costó, ¿eh? O sea, yo vi, miraba y vi al público incómodo, desafiado. No sé si por lo explícito, porque en el fondo, vuelta a ver, no es tan explícita sexualmente, pero es que esta sí que es muy
Hombre,
erótica.
Sí, hay falos por doquier.
Pero son muy abstractos, es decir, sí que hay alguna, hay alguna figura fálica, pero por ejemplo, los momentos sexuales sí que son formas.
Sí.
Tiene, ya lo hemos dicho antes, para mí, una de las mejores violaciones de la historia del cine.
Es horrible esto.
Es una frase rara de decir, pero el horror que supone como una pieza de cine de terror, si quieres representar algo tan horrible como una violación,
como representación traumática, válido, que está muy bien hecha.
Por eso tiene códigos de cine de terror en ciertos momentos. Y tiene pues esa orgía, que creo que fue Vulture que hizo aquella lista de las secuencias más importantes de la historia de cine de animación, puso la orgía del final de Belladonna. Es una orgía que en realidad es como una mezcla de formas que se retuercen, que se juntan. Pero vamos a explicar bien qué es Belladonna of Sadness y por qué nos parece tan importante.
Belladonna of Sadness es una adaptación de una obra de Jules Michelet que se llama La Sorcière, que es del siglo XIX. Y
adaptación también libre.
Sí, libre, todo libre, paz y amor. Y también es una película que llega después de la influencia de Yellow Submarine y sí, toda esta psicodelia que trajeron los Beatles y Yellow Submarine es una de las partes centrales de Belladonna o Sadness, que además se la encargaron para que hicieran una película a lo Yellow Submarine, sí, que pudiera competir con este tipo de películas que se estaban haciendo en Occidente.
Es una película que se hace ya con Mushi Productions al borde del colapso.
Tezuka.
Como hemos dicho, se había retirado, en parte por el disgusto por los derechos de Tritón del Mar, en parte yo creo que porque es que no le interesaba el proyecto, y al estudio se le abre la posibilidad de hacer una última película. No está claro en qué momento se aprueba Belladonna of Sadness. En las entrevistas nunca acaba de quedar claro, aunque parece que la razón principal es esta, que un cine de Tokio que pasaba Yellow Submarine pues como película regular y que tenía mucho éxito, les pidió algo en la misma línea. Con Tezuka fuera de la ecuación, ya con el barco hundiéndose, no había manera, o sea, daba igual perder dinero porque ya estaba todo perdido, y con el referente de hacer algo más Yellow Submarine que Yellow Submarine, Yamamoto coge los controles de la nave, llama a un pintor fantástico que es Kuni Fukai, y le propone directamente una cosa que yo creo que es súper inteligente, que es: quiero hacer algo sin movimiento. Quiero hacer algo diferente sin movimiento. Es decir, tenemos un presupuesto limitado, no podemos tampoco hacer una película con animación completa, no podemos hacer algo muy complejo, pero quiero murales, quiero acuarelas, quiero imágenes que sean escenas cada imagen, y entonces guardaremos el dinero, lo que podemos animar, para explosiones de animación. Y la peli es un diálogo, o sea, las imágenes estáticas no es como, por ejemplo, Horus de Takahata, que sí que tenían las batallas que eran imágenes estáticas porque no podían animarlas. Aquí la imagen estática y las explosiones de animación se necesitan las unas a las otras.
Parte de este embrollo es que les da mucha libertad para crear algo, y estas restricciones de presupuesto y de producción dan lugar a un ejercicio creativo que les da el mejor resultado de la trilogía. Si se puede considerar parte de la trilogía o no, que esa también es otra cuestión.
Sí, es que al final se acaba incluyendo la trilogía, pero por ejemplo, digo, Third Window tiene el pack y los derechos parece que se han gestionado por separado, también por el tema de la restauración y esto, ¿no? Y a nivel de producción, va muy, muy fuera de lo que eran las otras dos, de sus intereses. Por ejemplo, Yamamoto insiste mucho en la entrevista en que Belladonna no era parte del ciclo, que no es una peli mainstream y que era a pequeña escala, o sea, no tenemos presupuestos, pero una película hecha, pues eso, mucho más reducida, menos ambiciosa en el alcance, pero en lo artístico tremendamente superior, y aquí sí que mucho más lanzada. Y para mí lo fantástico es esta combinación de la dirección de Yamamoto, que ahora sí que entendemos que había cosas en Mil y una Noches que venían de él, del arte de Kuni Fukai, y la fantástica banda sonora, que era como rock psicodélico con jazz libre de Sato, que es un señor también súper peculiar. Tiene una entrevista en el Blu-ray que dice poco menos que era autodidacta y que se acaba metiendo en el mundo del jazz a base de ir a escuchar jazz, que él al principio ni siquiera sabía que era música americana. Estaba obsesionado con ella y se puso a hacer jazz y acabó haciendo para mí una de las bandas sonoras más potentes que he escuchado en mucho tiempo, definitorias del momento y que a la vez trasciende el momento.
En Belladonna of Sadness vais a encontrar la historia de una joven pareja, de Jan y Jan, en la que ellos se casan, viven en una ciudad medieval, y tenemos esta maravillosa práctica que era el derecho de pernada para ver al señor feudal, y aquí es cuando tenemos ese primer momento de violación. Y a partir de aquí vamos viendo cómo intentan navegar este mundo relativamente oscuro con estas pinturas estáticas llenas de colorido, y cómo van jugando con la idea del poder, con la psicodelia a través también de sueños, alucinaciones y con efectos artísticos bastante potentes.
Me gusta lo que dices del poder, porque ahora cuando se está recuperando, recordad, la tenéis en Filming, es una ocasión fantástica y una cosa a celebrar. Se está recuperando mucho con este discurso del empoderamiento, ¿no? De la agencia que ya toma las riendas, y es verdad, pero está hecha dentro de un discurso ambiguo, de un discurso muy cafre. Ahora sí que creo que hay una intención y hay una voz, y con representaciones que están en la forma. O sea, es de estas películas que decimos siempre que la forma crea fondo, el fondo crea forma. La representación del poder en Belladonna yo la veo muy moderna, no sé hasta qué punto Michelet en el siglo XIX, esto estaría en el texto, pero esa representación del diablo como alguien que libera, y luego de ella que se convierte en una liberadora de su pueblo, ¿no? Por ejemplo, incluso con educación sexual,
Que nos vamos a poner aquí bactinianos.
Es muy carnavalesco el final.
Por
toda
eso.
Toda la parte de esta orgía que hicimos al final, que suena mucho más escandaloso de lo que realmente es pura explosión carnavalesca.
Sí, sí, es esa revelación contra el poder.
Lo que pasa es que, insisto, dentro de unos márgenes que no son preachy, que son complejos. De hecho, una de las cosas que cuentan es que luego se dieron cuenta de que la película funcionaba muy bien entre el público femenino. Hicieron un remontaje que le quitaron las partes más grotescas. Creo que esto fue un error, porque no creo que haya nada en el género que diga me gusta menos la violencia, ¿no? Y le añadieron este momento final, que no es ningún spoiler, que ponen a la libertad dirigiendo al pueblo en la toma de la Bastilla.
¿Cómo les gusta el arte a estos señores?
Ya había salido ese cuadro en Cleopatra, ¿eh? Aquí, intertextualidad.
¿Qué no sale en Cleopatra?
Todo está en Cleopatra, es una lef de referencias. Pero ponen esta referencia final, que es un poco forzada, que es un poco, poco sutil, y decir, bueno, ahora me estás forzando la relectura, pero que a mí me gusta, no sé qué te pareció a ti.
Liberadora. No, a ver, como hemos dicho, sí que hay parte de esta agencia y el tono final no es festivo del todo, aunque ya hemos mencionado el carnaval, pero sí que elimina, redirige un poco el tono más sombrío que hemos visto a lo largo de la película.
Sí, es enérgico, es una película energizante. Recordad eso, a nivel formal es mucho fondo blanco, acuarelas, la mayoría de ellas estáticas, y cuando hay animación es una animación muy minimalista, que incluso llega a ser abstracta, y entre esa imagen tan libre, tan vanguardista, ¿no? tan puesta en la pura experimentación formal, y la banda sonora de Masahiro Sato, que luego la escucharemos, es fantástica, acabaremos el programa con Masahiko Sato, es una película que te da realmente un subidón. Esa falta de brío que tenían las dos anteriores, aquí no está por ninguna parte. También es más corta, pero a mí de principio a fin, ya la he visto varias veces, me tiene muy cautivado.
Y es particularmente extraño o sorprendente el hecho de que esta película, que tiene no animación prácticamente a lo largo de toda su duración, sea la que mejor ritmo tiene.
Sí, porque insisto en eso que decía de cuando Yamamoto quiso conquistar a Fukai, ¿no? De quiero hacer algo único sin movimiento. O sea, cuando ya el punto de partida es quiero hacerlo sin movimiento, ya lo diseñas, ya te planteas que ese plano tiene que tener fuerza, eso que decimos, ¿no? De la acuarela escena, que sugiere una escena completa, ese dinamismo sugerido en muchas de las composiciones, no es lo mismo que pongo un plano de multitudes y no lo puedo animar porque no tengo dinero, ¿no? O corto mucho la acción en fragmentos pequeños porque no puedo hacer un movimiento completo, ¿no? Una acción completa. Aquí, al tener muy claro el ejercicio desde el principio, no hay que aplicar parches. Es decir, el lenguaje visual que coge Belladonna es suyo, está muy claro, está muy bien dirigido y de principio a final se sostiene. Tampoco queremos, como esta peli sí que la podéis ver, os animamos a verla y está, insisto, es que está súper recuperada, la tenéis en Filmin. Yo no quiero entrar en mucho detalle, pero tiene mogollón de escenas que también en su momento yo escribí sobre ella en 2016 para la revista O, que ya desapareció. La comparaba con un pre-GIF, ¿no? Esa idea de una animación pequeña que puede funcionar incluso en bucle. Hay algún bucle, alguna repetición. ¿Y qué es eso? Es compactar la animación, luego momentos de estático, pero claro, también hay traveling, también hay algún pequeño zoom, y luego otro golpe. O sea, la animación son puntuados. Pero la película se sostiene. De hecho, creo que tal como son las pinturas de Fukai, podían haber llegado a hacer la película entera sin movimiento. O sea, no es que el movimiento sobre, a mí me hace falta en esta película y me gusta, pero creo que se sostiene, ¿eh? Es que dibuja muy bien. El diseño de personaje es fantástico. Yo me quiero comprar el libro de arte. Es una de las cosas que tengo pendiente, el libro de arte de la película, que creo que está casi tan importante como la peli. Pero es un experimento universal, un experimento formal, quiero decir que tiene un alcance universal porque no se parece a nada, ¿no? No solo es una peli para los 70, no solo es psicodélica, hay una secuencia que sí que recuerda un poquito más a Yellow Submarine, yo creo que esto era como el compromiso, y que estaba está como a la mitad de la película, hacia el segundo tercio, y
dar algún guiño reconocible.
Sí,
ya está.
Con referentes de más contemporáneos, pero todo lo demás es eso, es Belladonna a lo suyo, con su lenguaje, con su color, con su forma, no necesita explicar nada más de por qué hace lo que hace, y de verdad que creo que a los pocos minutos, si no has entrado ya sabes que no has entrado, pero a los pocos minutos te tiene totalmente comprado, ¿eh?
Uh-huh. Es una de estas películas que si entras bien y el resto ya es droga.
Sí, droga dura. Estoy viendo también que tenemos pendiente un mediometraje que se llama Un brazo, One Arm, que hizo Eiichi Yamamoto con Gisaburo Sugi, que es el que animó la secuencia que hemos dicho que nos gustaba tanto de Mil y una Noche, de media hora, 2019. Es una adaptación de un relato de Kawabata, o sea, ya buen pedigrí, y aquí sí que reconocen la deuda con Alphonse María Muja, que yo aprendí que se decía Muja y no Mucha la última vez que fui a Praga, y aunque no es súper evidente, es verdad, que tiene algo de la estética Muja más setentera, sí, más acuarelesca, pero sí que hay un punto en común, o sea, son pinturas que están en el mundo del arte. Ya no es el desfile este de Cleopatra, que son como bromas con el mundo del arte, sino que esto es un artista, además un tío que Fukai también tiene entrevista en el Blu-ray, es divertidísimo, dice, yo los manga los hacía por sacar dinero, a mí lo que me gustaba era pintar cuadros, y está obsesionadísimo con un pintor mexicano, creo, y no para de hablar de él. Otra cosa también para recordarnos que las producciones de Japón conocen el resto del mundo y tienen influencias del resto del mundo, y no pasa nada. Jazz, psicodelia, Yellow Submarine, este pintor mexicano cuyo nombre no recuerdo, y que no solo hay que leerlas en clave japonesa.
Pues una mezcla muy buena. Atreveos a ver Belladonna o Sadness en Filmin, que está disponible, y
no nos paga Filmin, lo hemos dicho mucho, pero no nos paga nada.
No, pero entrad en ese mundo extraño, y oye, si tenéis el cuerpo preparado, buscad las otras dos.
Sí, no sé ni en qué orden recomendarlas. Evidentemente, Belladonna. Y no sé, vuelvo a decirte una cosa que te dije con Mil y una Noches. Que Mil y una Noches funciona mejor, pero si lo que tienes es ganas de ver el experimento loco que salió mal, creo que Cleopatra merece más la pena, ¿vale? Mil y una Noches es como un poco más sosa, o sea, y no es una película sosa en absoluto, ¿no? Pero como es más coherente, llega un momento que dices, vale, esto es lo que es la peli, ¿no? O sea, 2 horas y 10 de esto. Con Cleopatra te pasas toda la película diciendo,
sí.
¿Vale? Esta es mi gran crítica de...
Es como, a ver con qué van a salir ahora.
A ver con qué salen ahora. Y nosotros salimos, pues, cerrando ya el programa.
Sí, con buen musicote.
Belladonna de... la banda sonora de Masahiko Sato de Belladonna of Sadness. Vais a ver qué temazo, escuchadla entera, ved la peli, de verdad, no nos paga nada Filmin, aunque a mí me han puesto ahí en las críticas.
Sales como crítico.
Objetivo vital, colocar una de estas frases de crítico, unas citas en revistas y en postes y cosas de estas. La semana que viene más, y aquí ya sabéis, Doga, una hora de animación. No siempre es animación para adultos, pero nos encanta la animación para adultos, así que una vez más, una semana más, a defenderla y a disfrutarla. Hasta la semana que viene.
Hasta luego.